RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González. Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la dirección y presentación de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Bueno, hoy estamos de fiesta, por supuesto, porque es la conmemoración del bicentenario de la independencia de nuestro país, el 20 de julio de 1810, y todo comenzó por un florero, ¿no es cierto, Jorge? Hoy tenemos un invitado muy especial, el profesor Jorge Tejedor, filósofo de la Universidad de La Salle con maestría en docencia, que nos va a hacer una aproximación sobre qué significó para nosotros la independencia de Colombia y realmente no tanto la parte histórica, sino a través de todos los tiempos, de la formación de la nueva república, de cómo podemos nosotros identificarnos como colombianos, sentir ese orgullo de lo que somos, de nuestra tierra, de nuestras raíces, de nuestras creencias, de nuestra cultura. Entonces eso es lo que vamos a explorar en este programa Debate en Línea. Bienvenidos.
Me siento de haber nacido en mi patria.
¡África! En Debate en Línea. Personajes. Bueno, amigos, pues para nuestro personaje, pues obviamente vamos a contar la historia, ¿no? Pues hacer un recorderis, Jorge, porque yo creo que la mayoría, pues lo vimos en historia, pero no lo recordamos así como con mucha precisión. Bueno, todo comenzó por, como ustedes saben, con un famoso florero. Era el 20 de julio y era un día de mercado cuando un criollo fue a pedir prestado a un florero y en un acto en apariencia efímero desató un enfrentamiento entre criollos y españoles, culminando con la independencia de nuestro país. Sin embargo, hoy en día es claro que lo que sucedió no fue un hecho espontáneo como aquellos que habían caracterizado la vida política colonial. Fue la consecuencia de varias circunstancias que sucedieron en cascada y desembocaron en una gran rebelión del pueblo. Los criollos tenían razones de fondo, habían sido excluidos de la participación en altos cargos políticos y la representación de las juntas era mínima. Esto los animó a protestar contra el rey e hizo que los criollos por primera vez pensaran en la posibilidad de crear un Estado-Nación. En consecuencia se creó la Junta de Notables integrada por autoridades civiles e intelectuales criollos. Los principales personajes eran de la oligarquía criolla que conformarían la Junta, como José Miguel Rey, Camilo Torres, Acevedo y Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Morales, entre otros. comenzaron a realizar entonces unas reuniones sucesivas en las casas de los integrantes y luego en el Observatorio Astronómico, cuyo director era Francisco José de Caldas. En estas reuniones empezaron a pensar en la táctica política, que consistía en provocar una limitada y transitoria perturbación del orden público y así aprovechar para tomar el poder español. La Junta de Notables propuso promover un incidente con los españoles a fin de crear una situación conflictiva que diera salida al descontento potencial que existía en Santa Fe contra la Audiencia española. Lo importante era conseguir que el virrey, presionado por la perturbación del orden, constituyera ese mismo día la Junta Suprema de Gobierno, presidida por el señor Amar, integrada por los regidores del Cabildo de Santa Fe. Don Antonio Morales manifestó que el incidente podría provocarse con el comerciante peninsular don José González Llorente y se ofreció gustoso a intervenir en el altercado. Los notables criollos aceptaron la propuesta y decidieron ejecutar este proyecto el viernes 20 de julio, fecha en que en la Plaza Mayor estaría colmada de gente de todas las clases sociales por ser el día habitual del mercado. Bueno, llegando este día, pues la Plaza Mayor estaba colmada por una cantidad de personas y como estaba previsto, se presentó don Luis Rubio en el almacén de Llorente y después de hablarle del anunciado banquete a Villavicencio, le pidió prestado el florero para adornar la mesa. Llorente se negó a facilitar el florero, pero su negativa no fue dada en términos despectivos o groseros. Se limitó a explicar diciendo que había prestado la pieza varias veces y esta se estaba maltratando, por lo tanto, perdiendo valor. Entonces intervino Caldas, quien pasó por frente al almacén y saludó a Llorente, lo que permitió a don Antonio Morales, como estaba acordado, tomar la iniciativa y formular duras críticas hacia Llorente, Morales y sus compañeros. Comenzaron a gritar que el comerciante español había dicho a Rubio malas palabras contra Villavicencio y los americanos afirmaron afirmación que Llorente negó categóricamente. Mientras tanto, los principales conjurados se dispersaron por la plaza principal gritando: "Están insultando a los americanos, queremos junta, viva el cabildo, abajo el mal gobierno, mueran los bonapartistas". La ira se tomó el sector del pueblo. Indios, blancos, patricios, plebeyos, ricos y pobres empezaron a romper a pedradas las vidrieras y a forzar las puertas. El virrey, las autoridades militares y los españoles contemplaron atónitos este súbito y violento despertar de un pueblo que se había acostumbrado a menospreciar. Sin embargo, la revolución no tuvo entonces las proyecciones que eran de esperarse, porque gran parte de los que intervenían eran indios y habitantes de las poblaciones de la sabana, que debían regresar a sus pueblos al atardecer, cosa que indujo a Acevedo y Gómez, uno de los jefes de la oligarquía criolla, a reunir a algunos del cabildo y declararse investido de carácter de tribuno del pueblo. Construyó la famosa junta de gobierno con la que se sustituía el virreinato. El episodio ocurrió el 20 de julio, no condujo a la independencia absoluta, sino a la creación de un nuevo gobierno que dependía aún de España. Sin embargo, tiempo después, el pueblo, descontento con la repartición de poder entre criollos y españoles, protestó en busca de la total independencia lograda años después. Bueno, Jorge, esta, a grosso modo, fue la historia breve de nuestra preindependencia, ¿no? Porque después fue la independencia total. Entonces, hablemos un poquito sobre si esto fue provocado o no, si realmente, Jorge, nosotros hemos tenido como esa iniciativa de no depender de otros para hacer.
Como bien lo dice, parece que hemos... es una serie de acontecimientos de pre-independencia que aún todavía, al parecer, no nos hemos liberado de esas estructuras agobiantes. No hemos podido lograr una autonomía de nuestro Estado-Nación, que es el ideal, precisamente la propuesta que debía ser la de superar estos acontecimientos históricos de diferencia entre los españoles enfrentados aquí con los criollos en América Latina. De tal manera que esto es un proceso que sigue a través de la historia. Así como en aquel entonces hubo un hito histórico de ese acontecimiento para separar, digamos, hasta todo un periodo histórico como fue la época colonial de la época de la independencia, pues esto fue bebido también de otros procesos de independencia de otros pueblos, de otros lados, como especialmente la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, etc. Esto entonces implica que es un proceso que poco a poco se va conquistando y que hay que liderarlo, especialmente por una clase de intelectuales, con un pueblo educado. Pero en aquel entonces parece que los humanistas, los letrados, eran unos pocos de la clase, de la élite oligárquica de aquel entonces y que no representaba a todo el pueblo. De tal manera que por eso puede estar truncado también en ese momento el proceso de independencia.
Bueno, Jorge, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar su magazine informativo Tendencias, el pasado, el presente y el futuro de los acontecimientos. Tendencias, todos los martes de 3:30 a 4 de la tarde, a través de la RUV para la audiencia global en línea.
En debate en línea. Tema del día.
Tres golpes, nada más. El baile de Villanueva.
Bueno, amigos, continuando con nuestro recorrido histórico, recordemos, Jorge, que esta era una pre-independencia, pero la independencia decisiva de nuestro país, o sea, la ruptura con el régimen español, realmente sucedió el 7 de agosto de 1819 con la Batalla de Boyacá. Allí se desarrollaron acontecimientos decisivos en la historia política y militar de la Revolución Granadina, que condujo a la desaparición del virreinato y la proclamación de una república en el extremo norte de Sudamérica. Podemos distinguir a cuatro aspectos en el desarrollo de la ofensiva anticolonial: la consolidación política y militar de la provincia de Casanare, especialmente a partir de la llegada de Francisco de Paula Santander como jefe supremo para la organización de esa provincia; la instalación del Congreso de Angostura en el territorio libre de Guayana, por medio del cual comenzaron a sentarse las bases de una organización y administración política del país que nacería; la decisión de invadir la Nueva Granada cruzando los Andes desde los llanos del Casanare y con un ejército de granadinos, venezolanos e ingleses al mando de Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y José Antonio Anzuategui. Y finalmente, a partir del 7 de agosto, el comienzo de una nueva administración afirmada de un poder ejecutivo ejercido por el presidente Bolívar y el vicepresidente Santander, y un poder legislativo representado por el Congreso de Angostura, que a finales de 1819 proclamaría la creación de la República de Colombia, constituida por la Capitanía de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada, base de un proyecto estratégico para la liberación de los terroristas americanos en poder de España. Bueno, esto sí, como todos sabemos, Jorge, pues por estas épocas la mayoría de los países estaban en ese proceso de, digamos, de independencia. Pero refiriéndonos a nuestro país, Jorge, pues es importante analizar el por qué nosotros hemos tenido como esa, digamos, dependencia. Primero nos liberamos de los españoles, ¿cierto? Después, ya en estas, trasladándonos en estas épocas actuales, aunque tenemos una constitución nueva, diferente a la de 1886, la constitución del 91, donde se prevén todas las libertades, el respeto a la libre expresión, el respeto a muchas de nuestras instituciones, a que todos los estamentos políticos y sociales estarían tendientes, pues obviamente, al desarrollo del país. Vemos que hoy en día, Jorge, hay características que a esa época parece que no han pasado a la historia. Por ejemplo, la desigualdad social, que era lo que se regía en esa época, la pobreza, la falta de educación, ciertos procesos que no hemos desarrollado aún todavía en pleno siglo XXI, Jorge.
Es cierto, el origen histórico de esos países de América Latina es común, y por tanto no hemos salido de esta estructura, digamos, de lo que le ha acontecido a nuestro continente una vez conquistado por los españoles. Y lo peor de todo es que siguen esas estructuras hoy pleno siglo XXI, observándose la miseria, los atropellos a los derechos humanos, las desigualdades, inequidades sociales en todo sentido. Es porque de pronto hay unos sistemas que están reproduciendo aquellas estructuras y que en las cuales hubo esa protesta inicial de independencia y que hoy todavía son vigentes, ya de pronto por otros actores, otros países que nos están agobiando, pero sigue siendo lo mismo en estos procesos históricos, de tal manera que no hemos podido escapar, porque primero no nos hemos unido, no hay una integración de América Latina para procurar precisamente cómo llevar unos procesos de desarrollo humano, social, comunitario, que sea capaz de superar estas estructuras de injusticia. Y lo otro también, que la educación parece que no ha sido suficientemente eficaz y eficiente para elevar la autoestima y así hacerle frente a estas injusticias y observar a la comunidad internacional como de igual a igual, como para un diálogo de negociaciones y que sea de tú a tú, y no como unas veces que es en estos procesos de la economía mundial, de que es que alguien debe perder y otro gana. No, aquí tenemos que ganar todos, y yo creo que el mundo también ha cambiado notablemente, pero mientras no nos preparemos consciente y críticamente, poco podremos superar estas estructuras de injusticia.
Bueno, Jorge, precisamente el historiador Roberto Velandia, miembro de la Real Academia de Historia, dice con relación al 20 de julio, bueno, hablando sobre las revoluciones que están tan de moda en nuestros países, dice que en esa época de la independencia de un país era una etapa propia y tenía un respaldo de todo un pueblo. Y él dice también que las revoluciones triunfan en la medida en que los pueblos las respaldan, porque había una causa justa, una razón para combatir. Las revoluciones hoy no tienen mística, son unas ideas incrustadas en intereses económicos que no convencen, a diferencia de 1810, que las sentían en el alma y se vio en toda Sudamérica. También aquí hablan de la importancia histórica de la expedición botánica. Dice este historiador que no fue una causa, pero sí fue un elemento que contribuyó, porque al enseñar la botánica, la astronomía, las matemáticas y otras ciencias, fueron inculcando la idea de la libertad. Por eso los mismos personajes que están en la expedición botánica, como Francisco José de Caldas y Camilo Torres, son los que luchan por la libertad, porque la entendían y ya sabían qué era. Esos mismos fueron los que llevaron a dirigir la guerra a la independencia. La expedición botánica preparó intelectualmente el ambiente, es decir, motivó a los criollos para que entendieran el concepto de libertad. Y también hay que tener en cuenta que aunque estos pueblos luchaban bajo el mando de los líderes, no sabían qué era libertad, eran sumidos a la monarquía, a la religión católica, que obviamente era lo mismo. También se habla de otros personajes como Antonio Nariño, que fue una influencia muy grande, por lo que él estuvo muy influenciado por la filosofía de la Ilustración y la política liberal que venía de Inglaterra y de Francia. También fue el que tradujo la Declaración de los Derechos del Hombre, que es la síntesis filosófica y política de las constituciones democráticas de todas las repúblicas del mundo. Nariño comprendió eso y vio que era la razón de lucha, y por eso lo sentenciaron a 17 años de cárcel. Los demás criollos, como Francisco José de Caldas y Camilo Torres, vinieron a luchar por esa libertad, pero los indios y mestizos no entendían y solo les importaba tener comida, luchar contra los patriotas que buscaban la libertad. Por eso tuvieron que formar, digamos, estos grupos que lograron influenciar al pueblo. También debemos comprender, Jorge, que la Iglesia Católica tuvo una gran influencia en esta época. No sabemos si todavía tiene una gran influencia, aunque parece que sí, ¿no? Que todavía tiene una gran influencia, digamos, positiva en ciertas cosas, porque la Iglesia Católica ha traído, pues, la educación, ha traído muchas cosas buenas para nuestros países, pero también por ciertas creencias, pues no se ha gestado como ese desarrollo que vemos en otras naciones que tienen insertada la ciencia, la cultura, la educación como algo privilegiado y preponderante para el desarrollo de los pueblos, Jorge.
En verdad, para desarrollar una revolución auténtica debe darse por hombres ilustrados, hombres educados al fin y al cabo, y hoy tenemos una constitución que nos ha reconocido la mayoría de edad y esto implica que somos autónomos de buscar nuestros propios destinos, de decidir por cuenta propia, de mantener un pensamiento abierto y de avanzada en esta de comprensión de nuestras realidades, de la ciencia, del mundo, de lo humano en todo sentido, y así precisamente procurar llevar a cabo unos procesos libertarios de emancipación auténtico que procuren precisamente un reordenamiento, una reinvención de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Y de ahí la importancia entonces de buscar esos valores del sentido de la pertenencia, de la identidad cultural, de recobrar la memoria histórica para saber qué fue lo que aconteció en el pasado y no volver a cometerlo, estas equivocaciones históricas. Y así proyectarnos hacia el futuro, porque siempre el destino del hombre estará en nuestras manos, de procurar nosotros moldear desde aquí y ahora nuestro destino político, social, económico, en todas dimensiones de esta complejidad de lo que implica la sociedad colombiana. Y especialmente con una integración con los otros pueblos vecinos de América Latina, ya que llevamos a cabo unos mismos realidades y un mismo origen histórico.
Bueno, Jorge, también debemos entender que algo se tuvo que haber heredado este 20 de julio, ¿verdad? Este historiador Belandia nos cuenta que, bueno, quedó la República, lo que tenemos hoy como nuestras instituciones políticas, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con los poderes, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Pero él nos cuenta que desafortunadamente, pues, el ejercicio como tal de la política, Jorge, desafortunadamente, y en cuanto al Congreso y el ejercicio, pues, se ha desvirtuado mucho y se ha convertido como en una pugna de poderes donde hay unos intereses políticos y económicos que tampoco permiten que esas, digamos que todo lo que está plasmado en la Constitución realmente llegue al desarrollo de los menos favorecidos y los menos educados, Jorge. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos con eventos aclarando un poquito sobre este tema.
Me extraña que Bella Vista se duerma segundo ron, porque el colmo de dormida se la pega haciendo el amor.
Nos vamos a emparrandar, nos vamos a emparrandar, de aquí nadie se me va, aquí cogemos la madrugada.
Espere todos los lunes y martes, de 2 a 3 de la tarde, La Hora del Pop. Un momento para relajarse y continuar con el quehacer diario. Solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Sigo buscando el porqué.
¡África! El debate en línea. Novedades editoriales y eventos. ¡África!
Bueno, Jorge, estoy viendo acá pues una noticia que es un poco desesperanzadora. Dice que las minorías étnicas son las menos escolarizadas y esto pues es un panorama bastante preocupante. Esto lo reveló en Londres, Inglaterra, la organización Minority Rights Group International, en su informe titulado El Estado de las Minorías y Pueblos Indígenas en el Mundo, 2009. Esta organización estima que en el mundo hay aproximadamente 101 millones de niños no escolarizados, de los cuales entre 50 y 70 millones pertenecientes todos a minorías étnicas, no tienen acceso a la educación debido a que son excluidos sistemáticamente, discriminados o son demasiado pobres para afrontar los gastos. También esta organización destacó, entre otros, el caso de los afrocolombianos e indígenas en Colombia, que padecen un 33 y 31% respectivamente de analfabetismo, casi tres veces más que el resto de la población. Según el organismo, un 72% de los indígenas de Colombia y el 87% de los afrocolombianos de más de 18 años no han completado la educación primaria, mientras que en los cursos de posgrado menos de 1% de los estudiantes matriculados son indígenas y un 7.07% afrocolombianos. Este estudio contó con la colaboración de la UNICEF para elaborar pues toda una investigación en la cual sostienen que afrocolombianos e indígenas han sido forzados a la pobreza extrema y a vivir en campos de desplazados, de modo que en la actualidad conforman el mayor grupo digamos, de desplazados por la guerra interna y también por otras causas. La escolarización de los niños de estas etnias es interrumpida o abandonada debido a esa condición, a tiempo que los grupos paramilitares intentan reclutarlos con ofertas económicas o amenazas. También en los países vías de desarrollo con mayor población infantil no escolarizada, como Bangladesh, Etiopía, India, Kenia, Nigeria y Pakistán, los jóvenes de grupos minoritarios son con diferencia los más perjudicados. Entre los menores sin escolarizar se llevaron la peor parte las niñas, ya que también existe una discriminación por género, apunta la ONG, que cita el caso de Guatemala, donde solo el 4% de las niñas indígenas pobres acuden a la escuela a los 16 años. Más de la mitad de las pequeñas no escolarizadas nunca han ido a la escuela y nunca irán, sin incentivos adicionales. Según los autores de este estudio, reducir la discriminación de género propicia sociedades más estables, equilibradas y democráticas. Bueno, Jorge, esto sí es bien desalentador, y como vemos, como que se repite la historia de la discriminación, de la pobreza, de la miseria. O sea, parece a veces como si nos estancáramos en el tiempo y parece que fuéramos como la patria boba de siempre.
Sí, el sistema educativo debe promover precisamente esa, la autoestima, y para procurarse, emanciparse, para liberarse y es pasar de un estado de cosas a otro de mayor sentido de pertenencia, de mayor democratización, de socialización de sus propios desarrollos. Pero muchos estados, y aquí en Colombia, pues no les es diferente la cuestión de que se olvidan de estas minorías étnicas, a pesar de que uno observa que hay bastante participación de líderes de estas comunidades en el Congreso. Porque, por ejemplo, hace como 3 años conquistaron, por ejemplo, la Cátedra Afrocolombiana. Y hay muchos proyectos así, han liderado procesos para que sean reconocidos por la sociedad y el Estado colombiano. Pero parece que hay líderes también dentro de sus comunidades que no reparten, no socializan estos valores, conocimientos y habilidades prácticas para procurarse precisamente que todos tengan un desarrollo equitativo, integral, y que busque precisamente esos procesos de democratización.
Bueno, Jorge, pero esto no es para tampoco para que los oyentes se nos vayan a desanimar. Lo importante también de esta celebración es que nosotros aprendamos a identificarnos como colombianos, a sentirnos seguros y a sentirnos felices, y sobre todo a querer nuestra patria, a querer lo que somos, Jorge, a no desplazar nuestras creencias por otras creencias, a no desplazar lo que somos en el sentido de está bien, obviamente la globalización pues permite que entre mucha cultura de otros países, eso es buenísimo, o que sepamos adaptarlas con nuestras creencias y nuestra cultura, pero lo que no debe ser, Jorge, es que por ejemplo la gente diga, ah, no, es que yo prefiero tomar el jugo que viene, no sé, de los Estados Unidos porque es más rico que las naranjas de Colombia. Por favor, si somos el país que produce más frutas a nivel del continente americano y somos el país más rico a nivel agrícola, entonces pienso que nosotros debemos facilitar y aprovechar estos recursos que nos da la naturaleza y que nos da esta tierra. Jorge, ¿cuál sería como el mensaje final para que hagamos una reflexión?
Bien, hemos hablado también de esa educación, pero yo creo que hay que agregarle entonces la investigación para procurarle el valor agregado a nuestros productos, a las regiones, para que esa investigación busque precisamente senderos ciertos, válidos, y un conocimiento verdadero para así procurar el desarrollo. Y otro factor sería el de la organización, organizarse como comunidades para procurar esos desarrollos y esos destinos propios.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en nuestro programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Damos las gracias al profesor Jorge Tejedor por su participación y próximamente lo estaremos invitando, profesor, para que hablemos de los valores colombianos, de lo que nos enriquece. Bueno, amigos, hasta pronto.
5, 4, 3, 2, 1. 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.